Santo. ¿Por qué estamos aquí hoy? Estamos, primeramente, le damos gracias al Señor porque el bautismo es un testimonio público. ¿Para quién? Primeramente, para Dios, porque Dios dice de que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y segundo, para el diablo. Satanás no está contento. Y este es un testimonio para él, para que vea que no puede con Dios. Dios es todopoderoso. Luego dice, un testimonio para el mundo. Dice, y el mundo va a saber de que somos cristianos y que pertenecemos a Dios. Ya estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y finalmente, un testimonio para la iglesia. Usted está viendo el testimonio de cada hermano que ellos decidieron seguir a Jesucristo. Y cuando nos bautizamos, pues nos identificamos con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es que hoy vamos a celebrar los bautismos y tenemos en nuestra primera hermana Marisela Torres. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Marisela Torres. Hermana Darlene Ruiz, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Salmos 34 del 1 al 3. Darlene Ruiz. Fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmos 28:7. Paola Ortega. Consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Luna Pérez Gómez. Tenemos a nuestra hermana Sol Jaimery Pérez Gómez. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Sol Jaimery Pérez Gómez. Así continuamos, hermanos, alabando y glorificando el nombre de Dios en ese mismo espíritu de triunfo, ¿verdad? De alegría. Que el Señor les bendiga.
Qué increíble y qué momento para poder ver personas que hacen decisiones para decirle al mundo: esto es lo que yo creo. Y a veces en el mundo hay muchas personas que creen igual, pero no demuestran. Y esta noche, con el bautismo, están demostrando que están en este equipo, el equipo de Jesús. Un aplauso más para todos que se bautizaron. Momento especial. Bienvenidos a todos que están con nosotros. Si están aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez o hace años, es una noche especial. Este domingo vamos a celebrar la resurrección de Jesús. Vamos a tener un tiempo de celebración y vamos a tener un tiempo tempranito. Empezando después de las 10, va a haber unos alimentos aquí para poder tomar café, para poder disfrutar juntos un tiempo antes de la reunión. Invitamos a todos que vengan temprano, disfruten y puedan reírse un poco, disfrutar de las personas al lado y venir y celebrar lo que Jesús hizo. Amén. Algo que Jesús hizo en Romanos dice así. Tenemos que entender el porqué. ¿Por qué murió Jesús? Dice: pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, todavía ni lo habíamos conocido a Jesús. Algunos ni habían nacido. Dice: Cristo murió por nosotros. Si se van esta noche con cualquier mensaje, el mensaje es que Dios te ama y nos ama a nosotros porque dio su vida por cada uno de nosotros. Esta tarde vamos a ofrendar y vamos a seguir adorando a ese Jesús que tiene el poder para cambiar cualquier situación que estás viviendo, cualquier problema que estás viviendo. Él tiene el poder. Padre Santo, en esta noche queremos levantar tu nombre en alto, Señor. Es una noche triste por el sufrimiento, pero sabemos el porqué. Sabemos y entendemos por qué lo hiciste, Señor. Para que encontremos vida a través de tu resurrección, vida sobre la muerte, un comienzo nuevo, una oportunidad nueva para conocer a Dios a través de Jesús. Gracias por amarnos mucho antes que lo merecíamos, mucho antes que quizás existíamos. Tú ya estabas pensando en nosotros, Señor. Esta mañana queremos adorarte con todo, con nuestras ofrendas, nuestras voces, nuestro corazón, y decirte que tú eres digno, que tú, Jesús, eres la razón que estamos en esta noche, en Cristo Jesús. Amén.
Solo es Shalom. Shalom Leitraot. ¿Saben qué significa? ¿Por qué repiten cosas que no saben qué significa? Shalom significa paz y Shalom Leitraot significa paz a vosotros. Y la congregación dijo amén. Bienvenidos a celebrar el Seder de la Pascua Judía. No se pongan nerviosos. Esta noche quiero invitarlos a hacer un viaje. Que viajemos en el tiempo para revivir la historia del Éxodo y visitar el aposento alto donde Jesús compartió la última cena o el seder con sus discípulos. Pero antes de empezar quiero explicar algunas cosas. Esta prenda que tengo sobre mi cabeza se llama kipá. Y esta manta que tengo aquí y que me voy a poner se llama talit. El kipá, en la parte superior de mi cabeza, es la cúpula. Es una pequeña gorra ritual que los judíos usan cuando oran o cuando tienen una celebración especial como esta, la Pascua. El talit es un manto que los judíos usan en las oraciones o en ciertas ocasiones como fiestas. Y tienen flecos que se llaman tzitzit. y que nos recuerdan los mandamientos. También quiero explicar algunas otras palabras para que nos pongamos todos en enfoque. Seder, lo que vamos a hacer ahora, en hebreo significa orden. Y es una comida tradicional de Pascua. Y este librito que tengo en la mano se llama Agadá. Es la guía o el relato de todo lo que vamos a hacer en esta noche. El Seder de Pascua, o el Seder de Pesaj, es una celebración bíblica ordenada por Dios y por más de 3.300 años el pueblo judío la hizo anualmente. Y recuerda la historia de su liberación de la esclavitud en Egipto. Y dice la palabra en Éxodo 12:14 que este día será de memoria y lo celebrarán como fiesta del Señor por todas las generaciones como ordenanza perpetua. El Seder de Pesaj y la Pascua cristiana nos hablan de varias cosas. Nos hablan de la recordación, nos hablan de la redención y nos hablan de la historia del paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida y del dolor a la esperanza. Leemos en Levítico capítulo 23, 5 que en el mes primero, el día 14 del mes, el primer mes del año, Aviv, primavera, por eso se celebra en la primavera, Onisan, dice que cuando el anochecer es la Pascua del Señor. Hoy quisiera compartir con ustedes algunos de los pasos del Seder, aquella comida ritual que Jesús y sus discípulos participaron en el aposento alto. Esta cena ritual lleva 15 pasos. No se asusten, no vamos a caminar los 15 pasos. Pero quiero con ustedes compartir, aunque más no sea, una visión básica de lo que fue esa noche en el aposento alto. Éxodo capítulo 12, versos 25 y 26 dice, cuando entren en la tierra, seguirán haciendo esta brajá, esta bendición, este servicio. Y cuando tus hijos les pregunten, ¿qué es esto? Tendrán oportunidad de explicarles la salida de la esclavitud de Egipto y cómo Dios los liberó con mano fuerte. Pesaj es la historia de la redención. Y eso nos lleva también a recordar la obra de Yeshua, Jesús, al remirnos de la esclavitud del pecado cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Antes que nada, encenderemos las velas. Dios usó una mujer para dar a luz a Jesús el Mesías, y por tanto, la mujer de la casa abrirá este servicio encendiendo las velas y recitando nuevamente una brajá, una bendición.
Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por tu palabra y nos has dado a Yeshua, Jesús, la luz del mundo y nos has ordenado ser luz a las naciones. Amén.
Amén. Notarán que en esta mesa hay diferentes elementos. Vemos 4 copas de vino. Cada una tiene un significado diferente. Tenemos la copa de la santificación, tenemos la copa de la aflicción, tenemos la tercera copa, la copa de la redención, y la cuarta copa es la copa de la alabanza. Esto está dicho, está escrito en Éxodo capítulo 6, 6 y 7. Vamos a comenzar el servicio con la primera copa de vino. Se llama la copa de la santificación. El acto de santificación es similar al acto de separación. Dios dijo que sacaría a los israelitas o los separaría de la esclavitud en Egipto. Y cuando tomamos esta copa, estamos santificando el nombre de Dios y estamos santificando este servicio de Pascua. Pero también nos lleva a recordar el más maravilloso de todos los éxodos que Jesús hizo al sacarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a una vida nueva por su sacrificio. Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado. El segundo paso se llama urhatz y tiene que ver con el lavado de manos. El lavado de manos ceremonial representa una purificación externa, pero también espiritual, recordando que la libertad requiere limpieza interior, que no podemos servir a Dios con manos sucias. Salmo 24:3 dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? Y responde la palabra: el limpio de manos. El tercer paso que vamos a seguir es el karpaz. Este vino que tomamos es rojo y representa la sangre del Cordero Pascual. Este perejil que tengo en mi mano representa el hisopo que los israelitas usaron para pintar con la sangre del Cordero Pascual los postes y el dintel de sus casas. El agua salada significa las lágrimas del pueblo en medio de la esclavitud en Egipto. Tomamos este perejil, este karpaz, empapado con las lágrimas del pueblo de Israel, y lo comemos. Pero también damos gracias a Dios que a través del sufrimiento de Israel en la esclavitud, hizo de ellos una nación e injertó a los gentiles, a los no judíos, en el olivo que es Israel. A través de la obra redentora de Jesús. El cuarto paso es el yajaz. Este paso es importante. Es el ritual de quebrar el matzá del medio. Aquí tenemos una bolsa ritual con tres divisiones. El pueblo de Israel consideraba que la primera división era Abraham, la del medio era Isaac y la de abajo Jacob. Esta bolsa se llama Matzá Tosh. Y los rabinos en el pasado la llamaban Ejad, unidad, uno. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor uno es. Esa es la traducción literal. Y cada una de ellas contiene una matzá. La sección de arriba, con matzá, es figura del Padre, Abba. La figura del medio es figura de Jesús, Yeshua. Y la de abajo, al Espíritu Santo, Puach HaKodesh. Quiero que veamos un detalle interesante antes de seguir adelante. Desde ahí no pueden notar, esta es una hoja de matzá. Tiene perforaciones a lo largo de las ranuras. Tiene ranuras y no tiene levadura. ¿Y por qué les hago esta mención? No tiene levadura porque la levadura en la Biblia habla de pecado. Pienso que es interesante porque la figura del matzá refleja a la persona de Cristo, a la persona de Jesús. Jesús fue perforado también. Jesús fue rayado en su espalda por los latigazos de la soldadesca. Y Jesús tampoco tenía levadura, no tenía pecado. Ahora se toma el mazo del medio y se lo parte. Esperen que lo saque. Este mazo representa a Jesucristo y se llama afikomen. Después voy a explicar qué es esa palabra. Y se parte por la mitad. La porción más pequeña se vuelve a guardar y la porción más grande se esconde en esta bolsa especial para eso. Se pide a los niños que cierren los ojos. ¿Se acuerdan que dije que esta reunión, esta cena, es para recordar a los niños, a las generaciones siguientes, qué significa esto? Por eso envuelve tanto a los niños. Se les pide a los niños que cierren los ojos y el adulto esconde esta bolsa en algún lugar. Pero vamos a hablar por qué. Así como escondimos esa mitad de matzá, y lo ocultamos de la vista, así también el cuerpo de Cristo, de Jesús, fue envuelto en una vestidura para su entierro y fue escondido de la vista de la gente en una tumba por 3 días para ser revelado más adelante. Volveremos a este afikomen más adelante. Pero luego el paso quinto es el Magid. ¿Qué es el Magid? Es el relato de la salida de Egipto. Y vamos a leerlo en este libro, el Agadá, pero prefiero leerlo en esta Biblia que tenemos delante nuestro. El capítulo 12, verso 1 al 14. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia. Ahora habrán notado que hay una diferencia. Se dice que la Pascua se celebró el día 14, pero acá está diciendo el escritor que en el día 10 tomarían un becerro y lo cuidarían y lo tendrían bien hasta el día 14, en el cual lo sacrificarían. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y la guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, no hervida, asada al fuego, y también panes sin levadura, matzá, con hierbas amargas, la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis a fuego. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. La segunda copa es la copa de juicio. La segunda copa es la copa de juicio. ¿Y qué significa esto? Es un símbolo, y en esta noche tomaremos un momento para recordar el costo de nuestra redención. Como creyentes en Jesús, en Yeshua, reconoceremos el precio que pagó nuestro Señor Jesús por nuestra redención en la esclavitud del pecado. Se toma esta segunda copa y se moja el dedo 10 veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto es recordación de las 10 plagas de Egipto. Y lo hacemos para entristecernos por aquellos que sufrieron los juicios de Dios. Dice Proverbios capítulo 24, 17 y 18, no te alegres cuando caiga tu enemigo y cuando tropiece no te regocije tu corazón. No sea que lo vea el Señor y le desagrade y aparte de él su enojo. Después de tomar la segunda copa, avanzamos en lo que se considera uno de los grandes propósitos del Seder, recordar el éxodo a las siguientes generaciones. En este punto vamos a ver las preguntas de los niños. Y esto se llama las cuatro preguntas. Ma nishtana, ma nishtana. Y la primera pregunta es, en esta noche, ¿por qué solamente comemos pan sin levadura, matzá? Y la respuesta del líder o de los padres es porque recordamos que los hijos de Israel salieron de Egipto a toda prisa y no tuvieron tiempo para hornear su pan, ni esperar a que subiera la levadura. Mientras la transportaban, el sol caía sobre la masa y la coció, resultando de un pan duro y plano. un pan sin levadura llamado matzá. La segunda pregunta, en esta noche, ¿por qué comemos solamente hierbas amargas? En otras noches comemos todo tipo de hierbas, pero esta noche comemos solamente hierbas amargas. ¿Por qué? Porque nos recuerda que los hijos de Israel eran esclavos en Egipto y sus vidas se hicieron muy amargas. La tercera noche, la tercera pregunta, en esta noche, ¿por qué mojamos el perejil en agua con sal? Y las hierbas amargas en el jarosed. Sumergimos el perejil en agua salada para recordar la amargura de la esclavitud de los hijos de Israel. Y sumergimos las hierbas amargas en jarosed, que es dulce para el sabor, como símbolo de la dulce presencia de Dios que nos sostiene en momentos amargos de la vida. Y la cuarta y última pregunta, en esta noche, ¿por qué solo nos reclinamos? En esa noche, los judíos se reclinaban hacia la izquierda. Hoy día también lo hacen. Reclinarse es señal de una persona libre. Dado el hecho que los hijos de Israel fueron liberados en esa noche, nos reclinamos a la mesa, como lo hizo Yoshua con sus discípulos. A este punto, los judíos comen la cena tradicional, se sientan a la mesa y comen lo que la bobe, la abuela, preparó. Es un momento de gozo, de alegría. Luego de terminar la cena, el líder del servicio pide a los niños que busquen y encuentren esa bolsita con el aficomen, y ya voy a decirles qué es el aficomen. Este paso significa rescatar el aficomen, y recordamos que simboliza ese aficomen a Yoshua, a Jesús. Cuando un niño lo encuentra, el líder debe comprar ese aficomen, esa bolsa. El rescate del aficomen tiene un costo. Se debe pagar. Y es figura de una transacción. Es figura del pago que el Mesías Jesús pagó con su sangre para nuestra redención. Ahora les voy a explicar qué es aficomen. El aficomen no es una palabra hebrea. Tampoco es una palabra aramea. Para sorpresa de muchos, es una palabra griega y significa el que ha venido. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nos preguntamos quién ha venido. Y la respuesta es: Jesús ha venido para morir en la cruz durante la Pascua. En el Seder de Pesaj podemos descubrir por qué Él vino, por quiénes ha venido y cuál es el resultado de su venida. Y ese resultado es tu redención y la mía. Y aquí tenemos un nuevo pacto, la cena del Señor que Jesús estableció en el aposento alto esta noche. El matzá aficomen es partido en pequeñas porciones. Y allí, mientras celebraban la Pascua, Jesús tomó pan, el matzá, lo partió, como yo lo he partido, y lo dio a sus discípulos, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahora vamos a tomar la oblea, el pan, y vamos a participar de la cena del Señor. Tomemos el pan y participemos de la cena. Luego tomó la tercera copa, la copa de la redención, y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para el perdón de los pecados de muchos. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Mateo 26, 28. Participemos del jugo de la vid. Debemos recordar que la palabra afikomen significa Él ha venido, y en 1 Corintios Pablo nos recuerda que Él ha de volver. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Y la iglesia del Señor dice: ven, Señor. Ven, Señor Jesús, ven pronto, porque tu iglesia te está esperando. Y para concluir, tenemos la cuarta copa. La cuarta copa es la copa de la alabanza. Ahora, ¿qué es esta copa? Es la copa de alabanza, y en ese momento se cantan en las mesas judías los salmos 113 al 118, al 116, perdón, y el 138. Y estos salmos se llaman Halel. Esta palabra Halel significa alabanza, alabar al Señor. Y luego se transforma en nuestro idioma en aleluya, alabar al Señor. Jesús y sus discípulos cantaron estos salmos camino al huerto de Getsemaní. Lo cantaban porque fueron al huerto para orar, y en ese momento cantaron estos salmos tan preciosos. Esto ocurrió antes de ser arrestado, antes de ser apresado y antes de comenzar la pasión hacia la cruz. Tanto el Pesaj hebreo como la Pascua cristiana nos invitan a un cambio, de la esclavitud a la libertad, de la desesperanza a la fe y de la muerte a la vida. Y en un mundo marcado por el ruido, la prisa y la división, estas celebraciones se convierten en un oasis de paz. Nos recuerdan que la historia tiene dirección, que lo divino actúa en lo cotidiano, lo de todos los días, y que la fe en el Señor Jesucristo puede y cambia al hombre. Así es que la Pascua se convierte en una luz de esperanza, guiando al ser humano en su viaje hacia la libertad verdadera. Si Cristo os liberare, seréis verdaderamente libres. Y pienso que quizá algunos en este auditorio están en esclavitud y anhelan esa libertad del pecado, de la culpa, de ese vacío interior que solo puede ser llenado por Cristo. Este es el momento de reconocer que somos pecadores y aceptar la oferta de redención que Jesús ofrece al pagar con su vida tu libertad. ¿Quieres decirle decirle a Jesús: te acepto con todo mi corazón, te acepto como Señor y como Salvador, me arrepiento de todos mis pecados y quiero que hoy, este día en que miramos la cruz y miramos al Señor colgado en la cruz pagando por tu pecado y mi pecado, decirle: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Es mi oración y nuestra oración que si tú sientes en tu corazón esa sensación de que Dios te está tocando el alma, que no te vayas como viniste. Que cuando termine este servicio, vengas y hables con alguno de los pastores. Y si tú tienes necesidad de algo en especial, también ven. Estamos aquí para servirte. Sí. Hoy es viernes. Hoy recordamos su muerte con tristeza, ¿sí? Pero quiero contarles algo, un secreto. El domingo está viniendo. El domingo está viniendo. Gloria a Dios y a Cristo en todo. Vamos a alabar al Señor con esta copa. Simbólicamente la copa de alabanza, vamos todos a tomar de esta copa. Amén.
Thank you. linda reunión, ¿verdad? Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad? Él nos rescató, nos sacó de esa esclavitud. Hoy salimos un poco tristes, ¿verdad? Un poco apagados, pero como dijo el pastor, nos vemos el domingo si Dios quiere, ¿verdad? Todos aquí alegres cantando al Cristo que resucitó, ¿verdad? Que tengan muy buenas noches y los esperamos el domingo a todos. Amén.